El fin de semana pasado nos contaba Nacho Abad el caso de una anciana de 95 años en Valladolid que dejó su herencia de 1,5 millones de euros al camarero del bar donde desayunaba todos los días y cómo la sobrina política denunció el asunto y efectivamente parece que se ha arreglado, entre otras cosas porque el camarero ha renunciado a la herencia. La cuestión es que muchos de nuestros oyentes nos han preguntado al respecto y nos hemos preguntado cómo se realiza un testamento en España, qué pasos hay que dar, qué comprobaciones hacen los notarios y en qué medida una persona de mucha edad puede testar o si tiene que someterse a algún tipo de criterio. Hay, de hecho, un debate social sobre el derecho o no a ejercer la última voluntad por parte de una persona, si esta no gusta a los familiares. Y hay disposiciones de Naciones Unidas para que las personas incapacitadas puedan testar adecuadamente. Vamos a hablar de todo ello con la portavoz del Consejo General del Notariado, doña María Teresa Barea. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Por qué es importante realizar un testamento, María Teresa?
Realizar testamento ante notario tiene, a mi juicio, dos principales ventajas. La primera ventaja es que al hacer testamento le estamos ahorrando a nuestros familiares cuando luego fallecemos el trámite de lo que conocemos como declaración de herederos ad intestato, que es un trámite que también se realiza ante notario, pero que es más costoso tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la documentación y del tiempo que lleva hacerlo. Así que haciendo testamento ya por lo pronto le estamos ahorrando a nuestra familia un primer paso que puede ser engorroso el día que fallezcamos. Pero luego, a mi juicio, la principal ventaja de hacer el testamento es la siguiente, y es que haciendo el testamento podemos ajustar nuestra sucesión lo máximo posible dentro de los límites que la ley nos permite a nuestra voluntad, a cual sea nuestra voluntad, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones y las circunstancias particulares de nuestra familia, bajo el asesoramiento imparcial y gratuito del notario, que nos va a orientar, una vez le contemos cuáles son nuestras circunstancias, cómo, ajustándonos a la ley, podemos adaptar nuestra voluntad a lo que sea más conveniente para nosotros.
Claro, si nos encontramos con una persona que cambia su testamento, incluso en circunstancias de enfermedad, de discapacidad o de ancianidad muy avanzada, ¿no? pues cercana a los 100 años, tenemos ya servida la polémica. ¿Cualquiera puede cambiar de testamento las veces que desee?
Sí, cualquier persona, siempre que se encuentre con capacidad suficiente, puede cambiar su testamento todas las veces que lo desee hasta el último momento de su vida. Cristina, ten en cuenta que en el marco del control de legalidad que el ordenamiento nos atribuye a los notarios, nosotros realizamos lo que llamamos el juicio de identidad, de capacidad y de legitimación del otorgante. Y en concreto, el juicio de capacidad lo que significa es que el notario ha examinado y valorado la capacidad de la persona que tiene delante y ha juzgado que esa persona tiene una capacidad suficiente para entender y querer lo que está haciendo. Ese juicio de capacidad que emite el notario es un juicio jurídico, no facultativo, lógicamente, porque no somos médicos. Es un juicio jurídico y que se refiere al momento en el que la persona está con el notario. Nosotros no podemos juzgar su capacidad ni en el antes ni en el después, sino en el rato que esa persona está con nosotros. Y va acompañado ese juicio legalmente de una presunción de veracidad y de exactitud que solamente puede ser destruida ante los tribunales. Y hablando de presunciones, Cristina, para mí es muy, muy importante destacar una cuestión, y es que en nuestro derecho es un principio fundamental la presunción de capacidad. Igual que en el ámbito penal todos tenemos claro que la inocencia se presume y que la culpabilidad hay que demostrarla, igual ocurre en materia de capacidad. La capacidad de las personas se presume y es la incapacidad la que debe ser probada.
O sea, en principio se entiende que toda persona, sí, sin necesidad de demostrarlo, está en sus cabales y tiene la discreción respetada y la libertad y que puede hacer.
Exacto.
Claro, lo que nos suscita dudas es como la cuestión de la discapacidad o de, por ejemplo, de las enfermedades seniles, de las demencias, es tan sutil que a veces no puedes advertir en la conversación con una persona que padece ese tipo de dolencias. ¿Cómo se evita que una persona que tiene dañadas sus facultades haga un testamento, a lo mejor presionada por otros o afectivamente conquistada de una forma torticera por alguien que se quiere, por ejemplo, hacer con su herencia?
Sí. A ver, los notarios tenemos praxis y protocolos de actuación en este punto muy bien consolidados y que funcionan con gran seguridad. La prueba es que es ínfimo el número de casos que son impugnados ante los tribunales por este motivo. Los notarios, por ejemplo, estamos muy familiarizados y aplicamos cotidianamente en nuestros despachos test que habitualmente son usados por neurólogos o por médicos de atención primaria para detectar posibles trastornos o deterioros cognitivos en personas mayores o en personas que padezcan determinadas enfermedades, el test de Holstein, el de Pfeiffer, el de Moca. Estamos familiarizados con ellos. Nosotros nos reunimos con la persona, lo primero que hacemos es llevarla a nuestro despacho, sentarnos con esa persona a solas para que, si ha ido acompañada, no pueda verse presionada por a lo mejor la presencia de esa persona que la ha acompañado, y al sentarnos con ella, charlamos con ella el rato que haga falta, y en esa charla preguntamos muchas cosas. Preguntamos circunstancias personales objetivas suyas que podemos comprobar fácilmente si nos está respondiendo o no de forma correcta. Le preguntamos por cuestiones de actualidad. Le hacemos preguntas para comprobar si es una persona que tiene una orientación temporal y espacial adecuada. Les ponemos también pequeñas pruebas de habilidad con la escritura, con la lectura. Y al cabo de toda esa conversación, y ya adentrándonos en el negocio jurídico concreto que quiere hacer, llegamos a esa conclusión sobre si tiene capacidad para entender y querer lo que quiere.
Entiendo que además el notario en determinados casos podrá pedir ayuda médica.
Correcto, el notario, bajo su criterio, si así lo considera conveniente en algún supuesto, puede solicitar que se le aporte un certificado médico del médico de cabecera o de otro especialista sobre las facultades cognitivas y volitivas de esa persona.
¿Cómo se hace con las personas que tienen directamente discapacidad? ¿Pueden hacer testamento?
Cuando una persona se encuentra incapacitada, hay que estar a lo que diga la sentencia de incapacitación. Los jueces, al dictar una sentencia de incapacitación, pueden graduar esa incapacitación que se le reconoce a la persona. En ocasiones eso les impide otorgar testamento. Puede haber algún caso en que la sentencia expresamente diga que sí tiene capacidad para testar. Así que, en primer lugar, hay que estar a lo que diga la sentencia de incapacitación. Si estamos hablando de una incapacitación total, en principio la persona no puede otorgar el testamento. Está previsto, no obstante, en el Código Civil un supuesto excepcional, que es el testamento que otorga una persona en intervalo lúcido y que requiere la presencia de facultativos. Es curioso, a lo mejor es un dato curioso que desconocen los oyentes, pero que nos ilustra bien lo que llamamos principio favor testamenti en nuestro derecho, y es que el Código Civil permite que otorguen testamento las personas a partir de los 14 años. O sea, que un niño de 14 años puede otorgar testamento. En nuestro derecho se trata de favorecer siempre que el sujeto pueda otorgar su última voluntad vía testamento.
Fíjate qué cosas, las personas de 14 años pueden hacer testamento.
Sí.
Y si no hay heredero, si no hemos hecho testamento, ¿a quién pasa la herencia?
En el caso de que una persona fallezca sin testamento, se abre lo que se llama la sucesión intestada. Hay que hacer en primer lugar esa declaración de herederos ab intestato ante el notario, y como no ha habido testamento, acudimos a lo que marque la ley. En el caso del derecho común, acudiremos a lo que dice el Código Civil, y luego hay comunidades autónomas que tienen un derecho foral, civil, especial. El Código Civil determina que cuando no hay testamento, en primer lugar son herederos los hijos y descendientes, o sea, primero se busca la línea descendente. En caso de que no los haya, son herederos los ascendientes, padres y demás ascendientes. En el caso de que tampoco los haya, es el cónyuge viudo, y si tampoco hay cónyuge viudo, entonces son los hermanos, los hijos de hermanos, y así nos vamos en la línea colateral hasta el cuarto grado, que serían los primos hermanos. Y si tampoco hay nadie en el cuarto grado, acabaría heredando el Estado.
Una última cuestión que mucha gente plantea: ¿y si se quiere desheredar, por ejemplo, a los hijos? ¿Se puede hacer o es complicado?
Sí, en nuestro derecho es posible la desheredación, que supone que a una persona que es legitimaria, o sea, que es heredera forzosa, que tiene por ley derecho a que le dejes una parte de la herencia, como son los hijos o los padres o el cónyuge viudo, se le puede desheredar incluyendo una cláusula en el testamento expresa con la desheredación. Pero ojo, en nuestro derecho no se puede desheredar a alguien porque sí, porque queramos, sino que tiene que concurrir alguna de las causas que establece al respecto el Código Civil, y que son causas taxativas y que responden a motivos muy graves. Hablo, por ejemplo, de una situación de maltrato, de haber proferido injurias graves contra el testador, de una situación de abandono, de negación de alimentos, causas graves que afortunadamente no se dan con frecuencia. La desheredación es algo muy excepcional, verdaderamente excepcional.
Pues esta es María Teresa Barea, que nos ha explicado clarísima y utilísimamente las materias relativas al testamento y la conveniencia de realizarlo. Además, en el podcast os quedará este documento que nos podemos pasar unos a otros porque es bien interesante. Gracias, doña María Teresa.
Muchas gracias, Cristina.
Adiós, hasta luego.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.